Bueno, bienvenidos todos. Estamos en la semana número 32. Nos queda una semana más para el fin del ciclo litúrgico del tiempo ordinario. Después pasamos al festejo de la fiesta de Cristo Rey y empieza el Adviento. Así que hagan de cuenta que vamos a hacer, que estamos inscritos en una carrera y necesitamos empezar a adquirir condición física. Y sobre todo antes de que empiecen este montón de pachangas y de invitaciones y de quién sabe qué, porque ya no sabemos cómo decirles a veces a lo que deberían ser posadas, pero que a veces se tornan en trastadas, ¿verdad? Que con mucha prevención, antes de que eso suceda, pongamos en el corazón una actitud de definición. Yo he estado experimentando mucha la acción del Espíritu Santo en mi corazón, la necesidad de definirnos, porque el mundo entero se está definiendo. Se definen los que están en una postura. Inclusive los que obran mal están bien definidos y no tienen vergüenza ni quieren esconder la cara. Cada quien ha manifestado en esta época de secularismo, de relativismo, que todas las facciones ideológicas y toda la manera de vivir es correcta y que cada quien vive como se le pega la gana. Pues con mucha más razón entonces los cristianos católicos tenemos que estar bien definidos en favor de Jesús. Nos hemos convertido en muchos sentidos en una minoría en el mundo, cuando menos en términos de fidelidad, si somos una minoría. Yo creo que son muy pocos los que tienen una vida sacramental, son muy pocos los que escuchan la palabra de Dios, son muy pocos los que quieren obedecerla. Y yo quiero confiar y quiero pensar que todos los que esta noche estamos aquí presentes, ¿verdad?, estamos en esa actitud de querer mantenernos fieles a la palabra del Señor, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino dejando que la gracia obre en nosotros. Si la gracia obre en nosotros, nuestras vidas sí van a cambiar, sí van a transformarse. Y no para darnos golpes de pecho ni promovernos a nosotros mismos como santurrones, porque esa santurronería no llega a ningún lado cuando es un esfuerzo humano, sino permitirle al Señor que con esas bendiciones que sí nos da cotidianamente y muy particularmente a través de su palabra, nos conceda el don de obedecerla y de amar su voluntad. De una manera muy particular, te agradezco, hermano Saúl, ¿verdad?, estas dos predicaciones anteriores en mi ausencia, lo cual demuestra que nadie es indispensable. Así que si el día de mañana yo falto, te encargo que a mis hermanos los mantengan bien nutridos de la palabra de Dios, con ninguna otra cosa más que con su palabra. Y si el hermano falta también, espero que el Señor mueva en los corazones a alguien, ¿verdad?, de los que el día de hoy se han ido formando, para que podamos mantenernos vigente, porque si no se mantiene vigente la palabra de Dios, la fe decae, porque la fe, dice San Pablo, viene de la predicación. Si no hay predicación, hay como una relación proporcionalmente inversa. Las gentes que no escuchan palabra de Dios tienen una fe muy poquita, muy diezmada, muy diluida o quizá equivocada. Hay personas que tienen una fe totalmente desintonizada de la que deberíamos de tener en el Señor Jesús. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios en este 32avo semana del tiempo ordinario y que el Señor nos conceda la bendición de que su palabra se convierta en nuestra forma de vida.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria al Señor Jesús.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijo, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. porque Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todo es vida. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchas gracias, Señor.
Bonita lectura de tu padre.
¿Qué? Sí, definitivamente. Muy bien. Yo creo que empieza de una manera muy particular ese entrenamiento que estamos diciendo para lograr una definición. Todos ustedes saben que día tras día tenemos que prepararnos para algo. Por ejemplo, estamos empezando a entrar en la época de invierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las preparaciones naturales? ¿Verdad? La ropa empieza a cambiar. Empiezan a haber gente con mucha gripa por ahí, con mucha tos, porque la gente, este cambio de clima, que a veces no lo sabemos vivir, o no tenemos un sistema inmunológico adaptado, no nos va muy bien. Hay gente que la vamos a ver con 5 grados de temperatura más y ya anda embufandada, y eso como que tampoco sirve muy bien, ¿verdad? No le damos oportunidad a que el cuerpo reaccione bien. Vamos dejando de apagar los aires acondicionados, te vas empezando a ahorrar luz, cambia la dinámica, pero es lo único que cambia. ¿Qué otras cosas cambian en invierno? Por ejemplo, muy común, ahora que se acercan estas épocas, ¿qué va a cambiar? Los ánimos, a ver, háblame del ánimo, ¿qué cambia en el ánimo?
Viene alegría, también viene nostalgia, viene presión.
Muy bien. El fin de año produce en este cambio, ¿verdad? Una serie de situaciones interesantes que afectan el ánimo. ¿Qué más? ¿Qué más cambia?
La luz.
No sé. La iluminación. Los foquitos que deslumbran, ¿verdad? Por todos lados cambia también. ¿Qué más?
Oscurece más
temprano. Muy bien.
El color de la casa.
El color de la casa. Ok. La comida, cambia la comida. La gente adelgaza en invierno. Ah, qué lindo. La gente hace más ejercicio en diciembre. Fíjate qué curioso. O sea, hay muchos cambios en el fin del año litúrgico, inicio, ¿verdad? Del otro. Nos vamos preparando para una época. Bueno, la palabra de Dios nos está preparando desde ahorita. El asunto es, ¿y estas preparaciones las vamos a tomar en cuenta o no? Qué horrible cuando en nuestra vida nos damos cuenta que algo que pudo haber sido prevenido, previsible, no tomamos esa acción y nos rebasó. Cualquiera que haya sido. Híjole, se me pasó a hablarle en el cumpleaños a no sé quién, ¿verdad? ¡Ey! Pasó tal cosa y lo tenías apuntado, pero no consideramos algunos factores, cosas mucho más graves, obviamente de mucho más peso. Esta particular expresión de Jesús a los saduceos nos tiene una enseñanza maravillosa. Hoy en día vivimos una época donde la ideología que impera es una ideología única en la historia antropológica y sociológica de la humanidad. Y lo quiero decir de esta manera, dicho por expertos y analizado por expertos, jamás en la vida se había visto una generación de individuos que fueran descreídos como se ha visto hoy. Si tú analizas todas las historias del pasado, habrías encontrado algunos individuos, muy particularmente a partir del siglo XX, donde la intención era desaparecer a Dios de la historia. Pero nunca en siglos pasados, ni en siglos antes de Cristo, los pueblos habían vivido sin Dios. Adoraban a dioses extraños, a dioses inventados, pero siempre con la pleitesía y con la honorabilidad que cada pueblo pretendía darle a su propio Dios, inclusive con minúscula. Pero lo que hoy en siglo XXI estamos viviendo no se había presentado antes. Un pueblo, una ciudad, estados, países, idiosincrasias que se quieren deshacer a como dé lugar de Dios. Dios no existe. O sea, pareciera que ese famoso grito del comunismo de hace casi 100 años, pareciera que por fin tomó eco, ¿verdad? Donde los comunistas celebraban la muerte de Dios. Dios está muerto, ¿verdad? Todas las filosofías de Nietzsche y contemporáneos. En la época de Jesús había muchas facciones, formas distintas de ver la experiencia de Dios en la vida. Por ejemplo, había grupos radicales, grupos puritanos en el buen sentido de la palabra, los esenios, que no querían tener nada que ver con la perversión que vivía la comunidad de judíos que tenían que ver con el templo. O sea, veían a todos los que estaban inmiscuidos, metidos en la ley y que querían aplicar la ley de Dios a través de las estructuras económicas, sociales, religiosas que había en Israel, y las veían totalmente contaminadas. Entonces vivían como ermitaños, lejanos, tenían una comunidad lejanos a ellos. Había otros muchos grupos, el grupo de los celotes, por ejemplo. Los celotes eran un grupo religioso, profundamente fundamentalista en el judaísmo, que querían acomodar al lugar que la forma de vivir de Dios fuera imperativa, a una costa de las armas, a una costa de la violencia. Y ese grupo era un grupo como que se orquestaba para definir y buscar al Mesías, y que ese Mesías un día fuera tan radical que aplastara la tiranía romana y cualquier división en el interior. Muchos grupos había en Israel. Había un grupo que se llaman los fariseos. Los fariseos eran los que estaban más ordenados en sus pensamientos, entendían mejor que ninguno la ley, pero habían caído en el vicio de la hipocresía. Los famosos siete ay que hay en el Evangelio de parte de Jesús, en el Evangelio de Mateo, es estarle volteando y decirle a los fariseos: ustedes conocen la Escritura, ustedes han vivido esto, ustedes saben, y sin embargo ocultan al pueblo la verdadera forma y ustedes no lo viven. Ese fariseísmo que hasta nuestra época podríamos decir que se ha extendido, ¿verdad? Un fariseísmo de la gente que conoce, cree y sabe de Dios, pero se hace coche, decimos, vive con doble cara, ¿verdad? Pero había un grupo que era el grupo quizá más equivocado de todos, pudiéramos decirlo de esa manera, el grupo de los saduceos. Y era un grupo que intrínsecamente, pese a que quería cumplir la ley de Dios, desproveía de toda esperanza para la vida eterna, para la vida futura. O sea, la vida no era más que esto, aquí se acababa, aquí terminaba, y gran parte de mucho de la influencia de muchos escritos del Antiguo Testamento están impregnadas por una mentalidad de saduceo. Me voy a atrever a decir algo diferente. Inclusive, muchos de los judíos, muchas de las escuelas rabínicas que hoy existen en el mundo, si tú lees algunos autores de estos, y para mí fue una sorpresa cuando leía a este rabino neoyorquino, Harold Kushner, ¿verdad? Cuando tú lees libros de él, que son bellísimos y buenísimos sus libros, se ve un tinte de límite. O sea, la vida humana hasta este punto, hasta el punto donde se pueda gozar, hasta donde se pueda comer, hasta donde se pueda beber, y hasta el punto donde hayas podido cumplir la voluntad de Dios. Es interesante y es heroica esta postura, porque el ser humano, sin esperar que haya algo posterior, vive conforme Dios le pide. Tiene esa parte muy bella para mí, ¿no?, de verla. Pero el saduceo estaba totalmente desprovisto de la visión de la eternidad. Jesús era de mentalidad fariseaica, por eso se entendía muy bien con los fariseos. Pero los saduceos veían a Jesús como un enemigo todavía más acérrimo que los fariseos, porque en Jesús veían toda una continuidad de predicación que tenía que ver con la vida eterna. Y los saduceos, pues precisamente, contrarrestaban toda esa acción. Entonces, hoy en día podemos ver que este grupo de saduceos, dicho de esta manera, existen también estas posturas ideológicas en muchos otros lugares. Hoy nos encontramos con mucha gente, y yo no sé si a ustedes les tocó escuchar hace, no sé si fue a principios de este año o finales del otro, donde la iglesia hizo como un sondeo, inclusive muchos párrocos lo externaron, aquí en Obregón no lo externó nuestro párroco, que el 56% de los católicos no creían en la vida eterna. Han de cuenta que el tinte saduceo en las comunidades católicas empieza a impregnarse. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Pero cuando se plantea la idea de que, oye, pero tú vas a la vida eterna, no le crees, es cierto, lo pasas por alto, no lo ves factible, quién sabe cómo lo vemos. Entonces, me parece muy interesante darnos cuenta que el mismo Jesús luchaba con estas facetas ideológicas completamente diferentes. ¿Y Jesús qué hacía ante esa faceta ideológica diferente? ¿Les daba por su lado, trataba de incluir todas las facetas ideológicas, todas las posturas, todos los... No, Jesús por encima de todo definía. ¿Cuál es la manera más sana en la que deberíamos estar nosotros definidos? Si nosotros tuviéramos que definirnos por algo en la vida, cualquier cosa, ni siquiera nos vayamos a un tema trascendental. Aún en cosas pequeñas nos definimos. Por ejemplo, hay gente que se define en su manera de comer. O sea, hay gente que se define como vegano, se define como paleo, se define como... En fin, esas posturas que hay diferentes para nutrirse y están bien definidos. Y son cosas triviales. Pero, ¿qué será lo más dramático que le puede pasar a una persona que se defina y después de un tiempo se dé cuenta que en lo que se definió es inadecuado? Hoy en día, la ideología del mundo está que cualquiera puede ser lo que quiere, cuando quiera. Es cosa de decidirte. Es parte de ese plus inventado en la ideología de género. Que nadie te marque, que nadie... Tú no naces así. Oye, pues es que tú puedes definir tu sexo. Es cosa de que tú lo determines. Y hasta el acta de nacimiento te la cambio si quieres. Porque vivimos una época donde la indefinición da margen a muchas cosas. Por eso la necesidad de estar bien definidos y muy particularmente definidos del lado de la verdad. Porque no importa que tú seas muy radical y muy congruente y te definas, pero si te defines del lado equivocado, imagínate la sentencia que tú mismo promulgas sobre ti. Yo puedo ser una persona de principios, pero esos principios, si no están bien revisados, pueden caer en ciertas actitudes. Chequemos a los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Tenían en su conocimiento la idea del Mesías. Reconocieron en Jesús que era el Mesías. Voy a replicar las palabras de Nicodemo. Nadie, que era fariseo, nadie que no venga de Dios puede hablar como tú hables y hacer las cosas que tú haces. Nadie resucitaba muertos. Nadie, solo Jesús. No había en la historia eso. Entonces, sin embargo, cuando llegaron los soldados romanos y les dijeron que el Señor había resucitado, y que vieron que se movió la piedra, y que vieron ángeles, y que les dijeron esto a las discípulas, les dieron fuertes sumas de dinero para que se quedaran callados. O sea, qué ironía que pueda yo definirme del lado de la mentira. Porque estar definido del lado de la mentira conlleva mi propia condenación para cualquier cosa. Y algunos de nosotros hemos pasado por etapas en la vida donde hemos estado definidos equivocadamente, pensando que esto es lo adecuado. Es que yo pensé que era adecuado comer esto, tomar esto, hablar así, convivir de esta manera, trabajar de esta otra forma, dormir de esta otra. Y resulta que años después, ante un médico, te dice, no, pues es que estuviste haciendo malas cosas, por eso tienes esta enfermedad, digamos. Jesús marca la pauta bien clarito y les dice a los saduceos, se están equivocados. Están bien equivocados. Los saduceos vienen con todo su artífice de estructura, ¿verdad? Oye, a ver, tú dices que no sé qué, que pasa esto. Y le ponen inclusive a Jesús un ejemplo utópico, que aunque sí pasó algo parecido en el libro de Tobías, ¿verdad? Donde una mujer se casó muchas veces, pero había un demonio que mataba a los cónyuges. Asmodeo, ¿se acuerdan de ese texto? ¿Ustedes se acuerdan una de las lecturas más promovidas en los matrimonios? Se lee el libro de Tobías y dice, la noche de su boda, Tobías y Sara estaban en el lecho conyugal, previo al acto de intimidad, y dijeron, no podemos entregarnos y ser como los pueblos paganos. Dejan el lecho conyugal y se postran a orar, y oran así, ¿verdad? Dios mío, yo no tomo esta mujer para satisfacer mis pasiones, sino para formar una familia. ¿Se acuerdan? ¿Lo han oído alguna vez? ¿O no prestan atención en las bodas? Porque parece... Parece que es la única, ¿eh? Porque por años y años y años siempre se lee la misma. Bueno, para los que no hayan leído el libro de Tobías para atrás, eso no es un acto de piedad, nada más lo que están haciendo. Es un acto de salvación. esa mujer, Sara, se había casado 6 veces antes. Y en la noche de su boda se morían los maridos. Todos se morían. Los mataba un demonio. Entonces, este hombre que está enamorado de su esposa y quiere casarse con ella, tiene un parentesco, no reza nada más como un acto de piedad y de encomendarse a Dios. Es la única manera de quedar salvo de la muerte. O sea, bien definido en lo que tengo que hacer si me quiero salvar. Y ese caso es un caso parecido al que los saduceos plantean. Oye, una mujer tuvo muchos maridos y ninguno dejó descendencia. Cuando se muera, a ver, ¿de quién va a ser? Si se fijan, una actitud muy humana. Imagínense la cara de la mujer con los 7 maridos enfrente. Es un absurdo, es un ridículo, ¿eh? O sea, es como una especie de chascarrillo en la que tratan de evidenciarle a Jesús con una hipótesis, ¿verdad? Oye, pues a ver, ahí te pongo algo, mira, a ver, resuélvemelo. Y Jesús dice algo bien concreto: están ustedes bien equivocados. O sea, en esta vida, esta forma de vivir implica que la gente se case, implica que la gente viva. Pero en la otra vida, que ahorita vamos a decir algo que Jesús dijo, pero en la otra vida no va a ser así. En la otra vida esa clase de necesidades, de asociaciones, de vinculaciones, no son necesarias. Vivimos íntimamente unidos en el amor y todo lo que trascienda es lo que va a pasar a la eternidad. A la eternidad solamente pasa lo que logra trascender en el amor. ¿Cómo es posible que una madre, si alguno de ustedes tiene una madre que presupone que está en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no pienses que el día de mañana te vas a reunir con tu madre en el cielo? Hay todo un años y años y tradición de que algún día nos veremos en el cielo. Pero yo nunca he oído a veces, sobre todo en el ámbito conyugal, decir, oye, ahí voy con el esposo, ahí voy con la esposa. Si lo que quiero es que acabe esta vida, dice ya, ¿verdad? Para terminar este compromiso. ¿Por qué hemos hecho de la vida conyugal un deterioro en muchos sentidos? Pero por supuesto que sí existe ese vínculo. Y es el vínculo del amor. Solamente trasciende al cielo lo que tenga que ver con el amor. Lo que no tenga que ver con el amor no trasciende. Nadie que no sea santo verá al Señor. La santidad es la única óptica en la que podemos ver al Señor en el cielo. Entonces, y hay que recalcar una y otra vez que la resurrección se va a dar no solamente en el espíritu, en el alma. La resurrección se va a dar en el cuerpo. O sea, ese cuerpo que tú tienes, esa cara, eso donde has vivido, eso está llamado a la resurrección. Vamos a resucitar de entre los muertos. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. En el infierno, los que están condenados en el infierno ahorita, sufren en el cuerpo espiritual las llamas del infierno. El alma, los que han tenido visiones del infierno, dicen que ven como a una persona incandescente, en una figura humana ardiendo por dentro, en el fuego, que los devora, pero no los mata, no los consume, solamente los está ahí, ardiendo. Pero el día de mañana, no en el juicio particular cuando nosotros muramos, sino en el último día, en el día del juicio final, donde seremos llamados a la resurrección completa, a la definición, donde los cuerpos van a resucitar, dice San Pablo, y nos van a dar un cuerpo glorioso. Ese día cada quien se va a reunir con su cuerpo. Y los que estén en el cielo van a tener un cuerpo glorioso como el Señor Jesús. Y los que estén en el infierno van a tener su cuerpo en el infierno. Realidades que de repente espantan, ¿verdad? No alcanzamos a entenderla. No estudiamos, no creemos, no oramos, no nos preparamos. Pues todo nos suena medio raro. A veces hemos dicho que la ciencia ficción ha hecho eso con nosotros, ¿verdad? Que nos ha distorsionado la capacidad de experimentar una realidad, aunque suene diferente.
Pero, o sea, el saduceo no creía en la vida eterna. Pero creía en Yahvé.
Sí.
¿Y cómo es compatible eso? Entonces,
Dios existe y existirá por toda la eternidad. Dios me dio la vida, Dios me bendice, y Dios me da lo necesario para vivir, pero el día final de mi vida, ahí se acabó todo. Se acabó
como
todo.
Cualquier sí. Otro ser vivo del mal.
Bueno, yo me atrevo, fíjate lo que te voy a decir. Yo no sé si sea, no soy un experto en Talmud, ¿verdad? Que es donde está todo el recuento de los rabinos, ¿verdad? De toda la idiosincrasia judaica, ni en muchos rabinos modernos, porque cada vez que los leo, me enfrasco en las mismas cosas donde no quiero ser irreverente en la forma de definir a nuestros hermanos mayores, pero pareciera que los rabinos y todas las comunidades están detenidas en las partes primarias que nosotros ya pasamos hace mucho. Y nosotros tenemos una visión evolucionada, diferente de la vida, gracias a la revelación del Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Si tú lees a todos los rabinos, están atascados en una serie de propuestas canónicas de cómo comportarnos en esta vida. Todo el tiempo están atascados en eso. Eso es un esfuerzo, eso no lo debes hacer, eso sí está permitido, eso no está permitido. Pura forma de operar. A mí me parece que el judaísmo se convirtió en una forma perenne de saduceísmo. No oyes, yo no oigo a ninguno de los rabinos hablar de la vida eterna. Porque la vida eterna finalmente solamente podría ofrecerla a Dios. Y Dios a través de su Mesías. Toda la estructura fundamental de la salvación del pueblo judío estaba basada en el Mesías. Y el Mesías se les desapareció de su historia. Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces en la historia de todo lo que venía caminando el judaísmo en espera del Mesías, pasaron 2000 años y no se vino nada. Nunca había pasado eso. ¿Quién levantó la mano? Me perdí. ¿Dónde?
Ahorita que mencionaste que la única óptica para ver a Dios es ser santos. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, ¿hasta dónde llega eso? Porque ser santos representa muchísimo después de que ya se declaró uno canonizado.
Ah, bueno, claro. Esos son los santos canonizados. Okay. Los elevados a la altura del altar, por ejemplo. No, es que no es que tengas posibilidades, es que es la única posibilidad. San Roberto de Molés me decía que el único error en la vida, el único error en la vida era no ser santo. O sea, ese es lo único en la que la vas a regar. Si no eres santo.
Entonces puedo llegar a eso, o sea, yo quiero saber por dónde me tengo que orillar desde...
Por aquí. Por aquí orillar.
Por ahí voy llegando, ¿no? Pero entonces, sí. O sea, leer la palabra, la comunión, eso me da la santidad también.
Te da santidad eso, te da dosis de Dios. Dios es el único santo, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que tú vives lo que Él quiere, como Él quiere, a su manera, con su voluntad, ama sus designios, tú te estás santificando. Ahora resulta que ya perdonas, antes no perdonabas, antes llevabas cuenta, ahora no llevas cuenta. Antes hablabas mal, ahora no hablas mal. Antes repudiabas, estabas inconforme, ahora aceptas. ¿Hay un proceso de santidad caminando? Sí, hay un proceso de santidad. Esto es la mejor dosis de santidad. Es como si te tuviéramos con un suerito todo el día, con los mejores nutrientes, con los mejores, recibiendo palabra de Dios, escuchándola, vivencia en comunitaria, vida sacramental, y luego sales a la práctica de laboratorio en tu casa y ves a los niños y ves al marido y estás ahí con tu mamá y otra vez y sales a la calle y está jalando el sistema operativo poquito a poquito, poquito, y de repente hay una crisis que lo sacude, y si eres muy de Dios, dejas que Dios sobre, esperas en paciencia, clamas su nombre, pasa la tormenta, deja la destrucción que ha dejado y vuelves a empezar, porque este tránsito por esta vida así es. Estamos sujetos a muchísimas cosas. Dios lo sabe, por eso nos acompaña. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. No se quiere ir a ningún otro lado. Si el Señor nos dejara solo, nos aniquilarían así nuestros enemigos. Y nuestros enemigos, no digo los vecinos, no digo los extraños, no digo los maleantes, no digo los demonios, nos harían pedazos. Entonces, vivir en la dinámica de definirnos es estar en camino de santidad. Ya no quiero quedar bien con alguien, no soy político, no soy político. Sí, todos, con todos quepo bien, con todos me entiendo, a todos los incluimos, siéntense todos en la mesa. Sí, 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 no, no, no. O sea, entiéndeme que la definición no es falta de respeto. La definición es respeto y amo a todos los que están conmigo. Pero yo estoy bien definido como cristiano católico en el nombre de Jesús. Así quiero vivir, así quiero pensar, así quiero sentir, así me quiero morir. Y todos los métodos de discernimiento al respecto de la vida espiritual están encaminados a ser aplicados así. O sea, no hay más que un fin, uno solo. Y es la vida eterna. Es Jesús, es cumplir la voluntad de Dios, punto. Todo lo demás entonces es medio. Este grupo es un medio. La predicación es un medio. La vida sacramental es un medio. Tus hijos son un medio. Al mismo tiempo son un fin para llegar a Dios, pero tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tu desempeño, tus pensamientos, tu preparación. Prende la televisión. El programa que vas a ver tiene que ser un medio para acercarte a Dios. Porque si no, si prendes un programa que te aleja de Dios, ya perdiste, ahí vas para atrás. Y te juntas con una serie de amigas que te acercan a Dios, recuperas terreno. Te juntas con un grupo de personas que te alejan de Dios y vas rezagándote. Es como si tuviéramos un vaso por el que vemos el paso del líquido y tuviera una medición y viéramos si nuestra vida va conforme a la voluntad de Dios o va disminuyendo en el día. Y a veces pasamos días espantosos donde perdemos la dimensión de estar en lo que Dios quiere. Pero estás llamada a la santidad, porque si no tienes santidad no vas a llegar, punto. Y lo que no adquiramos aquí, pues vamos a entrar a un área de taller que la misericordia de Dios tiene preparada, ¿verdad? Que se llama purgatorio. Es una bendición y una maravilla. No quiere decir que no sea difícil, ¿verdad? Pero todo lo que no estuvimos dispuestos a vivir aquí, la iglesia nos enseña que ahí lo vamos a vivir. Les he recomendado muchas veces, cuando puedan leer el tratado o escucharlo, Santa Catalina de Génova. Es el mejor tratado que la iglesia católica tiene sobre purgatorio. Está en audio, lo puedes escuchar en YouTube, vale la pena. Lo oyes una y otra y otra y otra vez y apenas medio le entiendes. Pero entender el purgatorio es entender esta vida. Porque dicen los expertos en teología en esta rama que nosotros aquí vivimos una especie de purgatorio. O sea, el alma está metida en un cuerpo que tiene que sufrir una serie de cosas. Está pasando algo por allá, veo mucha gente inquieta ahí como alrededor. A lo mejor traen un chamuco que deben echar fuera por ahí. El alma humana está metida en una serie de condición de vida, donde estar aquí en esta condición de vida no puede precisamente lograr lo mejor. Entonces, está sujeta a una serie de necesidades, a una serie de carestías, a una serie de dolencias, a una serie de desolaciones. Sufres lo que no deberías de sufrir. El día de mañana el alma no va a sufrir esto. Entonces tenemos que, imagínate por ejemplo, lidiar con el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que todos los días, ahora tradúceme, estado de ánimo, parafraseame la frase, estado del ánima, estado del alma. O sea, cada vez que nuestros estados de ánimos y nuestras emociones influyen en nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ¡qué enredo! Y todo lo que escuches, veas, con quien te juntes, causa una influencia sobre tu estado de ánimo.
Por eso desanimado, sin ánimo.
Desanimado, sin ánimo, sin alma, ¿sí? Entonces, Jesús les va a poner un alto, concretamente. Pero se los va a poner, ¿desde qué flanco? ¿Desde qué trinchera, Jesús? Porque terminan burlándose, ¿no? O sea, la conclusión es burlesca. A ver, pues, ¿de cuál de todos va a ser mujer este, pues? Esta. O sea, ¿en el cielo se la van a pelear? Sí, claro que sí.
La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice: por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado las cosas vergonzosas que se hacen a escondidas y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el mensaje de salvación que predicamos es oscuro, lo es solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesús.
Es mérito de Dios, pero depende que tú lo aceptes. Si tú aceptas esa gracia, esa bendición, esa palabra, va a dar todo el margen para caminar en el término de las cosas de Dios. ¿Quién permanece en tinieblas? Prácticamente el que quiere. Si te fijas, no estás destinado a ser el traidor. Judas no estaba destinado a ser el traidor. Podría haber habido muchas otras traiciones. Pedro ya andaba ahí con otras ideas, ¿verdad? Que esto no te va a pasar a ti, Señor, y pura nada, y saco un arma, no permito que pase. Cada quien traía sus ideas diferentes. Pero qué triste que alguien termine siendo el traidor, enseguida de Jesús, junto a Jesús, viendo los milagros, oyendo sus predicaciones, pero termina alejado de Jesús. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Las últimas palabras de Jesús. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Cambia de vida, ¿qué está pasando? Ya no estás en la comunidad, ya te vas, ya andas en otras cosas mentalmente. ¿Y quién de nosotros está a salvo de no vivir así? ¿Quién de nosotros puede asegurar que no va a cambiar el camino? Me llamó la atención algo que me mandaron por ahí que el Papa Francisco dijo. Dice que todas aquellas personas que gustan de grandes lujos, y habla de grandes mansiones, grandes carros, grandes riquezas, o sea, están lejos de lo que de alguna manera Dios puede querer. Pero dice, no se metan en la política. O sea, aquellas personas que tengan estas ambiciones particulares, no se metan en la política, le van a pagar en la torre al pueblo.
¿Por qué?
Ni al seminario. Sí, sí, ni al seminario. Sí, pues hay gente que quiere vivir de la jerarquía de la iglesia con un estatus. Y vaya, si yo me pongo a pensar, escucho al Papa Francisco y lo comparo con todos los papas que nos ha tocado estar interactuando y viendo con ellos, y no tiene comparación este. No cabe duda que lo latino le sale, ¿verdad? Le sale hablar de frente, sin enredos, sin sutilezas, sin ortodoxias. Como son las cosas, está aterrizando el catolicismo a prácticas muy concretas que nosotros vemos todos los días. No hay mano izquierda, no hay más que la derecha para hablar con la verdad y de frente. La mano izquierda se usa para la misericordia, no para dar capotazos y dejar pasar a la gente como si está bien, hombre, no estás tan mal, ahí vete yendo, ahí medio componte. No hay componendas. Terminaba diciendo que los saduceos querían terminar su planteamiento muy excelso, según ellos, burlándose. Pero Jesús plantea que los que sean juzgados dignos de la vida eterna, esos son los que van a vivir de una manera totalmente diferente. Y me viene a la mente nuevamente la palabra que usa Jesús, la palabra digno. Hoy se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Pareciera que todo es digno. ¿Qué es algo digno? Digno de ti, por ejemplo. ¿Qué es algo digno de ti? ¿Algo que tú mereces? ¿O que ese objeto te merece?
El objeto. Que te merece, no el objeto.
¿Qué más? ¿Qué es algo digno? El que cumpla ciertos estándares es alguien digno. ¿Qué más es algo digno? ¿Es algo que está mal o algo que está bien? ¿Podría haber algo digno inadecuado? Estamos en el siglo XXI. Todos los postulados que ahora se manejan, ¿verdad?
Distorsionadamente, utilizando el concepto distorsionado, pues sí, hay conceptos que pueden ser dignos.
Por ejemplo, en el concepto distorsionado, ¿qué sería la dignidad hoy en día?
Los derechos humanos.
Ok, las preferencias famosas, ¿verdad? Ahora la ONU reconoce, creo que 62 preferencias sexuales, como quieran. Y todas están bien, y todas son adecuadas, y todas son conforme al individuo. Entonces, ¿son dignas de ti? Si eso prefieres, claro que sí. Claro que sí, no hay ninguna calificación. Pero lo que se antepone a la palabra dignidad, fíjense qué maravilla, ¿eh? Es el juicio. ¿Qué implica esto? A lo mejor los aburro, los estoy aburriendo ya, ¿verdad? Los estoy viendo en otro planeta, los que están por ahí. Les voy a hablar a estos, los veo más truchos a estos. Se me están durmiendo, ahora no voy a dejar que se sienten atrás, los voy a traer aquí al frente. Pues no, que querían aprender, ¿qué no quieren aprender?
Sí.
Para que algo sea digno, implica un juicio previo. No hay manera de saber si algo es digno si no existe un juicio previo. Mientras todo un criterio de dignidad era uniformado, era universal, no había por qué distorsionar un juicio sobre lo que era digno. Pero ahora se le pone sello de dignidad a cualquier cosa. Por ejemplo, la muerte digna. Y en Holanda, es un negociazo, ¿verdad? Donde una persona que llega a determinada edad o decide sobre su propia vida que ya no quiere vivir así y ingresa a una clínica que cuesta una fortuna, ¿verdad? Maravilloso, acompañado, grandes médicos, grandes, y decides que el día 5 de septiembre, tú con dignidad, porque no quieres pasar por un deterioro humano que dé lástima, que seas carga para otros o que deteriora tu característica humana, lo que tú eres, y te van a poner una sustancia y ahí te vas a morir. Todas las eutanasias, con todas las, o mercy killings, como les dicen en algunos lugares, ¿verdad? Muertes piadosas, pareciera, y se han puesto de moda porque hay muchas películas modernas al respecto, ¿verdad? Y de repente parece que ya es un concepto adecuado, quizá no para ti arriba de los 30, pero empiézaselo a decir a los niños o a las adolescentes de los 10, 12, 15 años, y cuando llegan a los 20, 25 años, es que es digno eso, está bien, que cada quien decida, y pareciera que la dignidad es una chaqueta que cada quien se hace a la mano. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Jesús, los que sean juzgados dignos, o sea, quiere decir que la dignidad, ocupar el lugar que te corresponde, solo puede venir por una predeterminación de un juicio. Y ese juicio, fíjense qué maravilloso, no nos toca a nadie hacerlo. Ningún ser humano puede juzgar porque no tiene poder. Cuando el ser humano juzga en la legislación que existen en los países, o las legislaciones o las instancias jurídicas que hay internacionalmente, juzga bajo una serie de criterios. Si yo desaparezco los criterios, ¿con qué elementos puedo gestar un juicio? Si tú quieres que yo sea capaz de producir un juicio, me tienes que dar elementos para juzgar. Cuando tú y yo juzgamos en nuestra casa al que nos da la gana cuando hablamos de él, lo hacemos bajo la pura óptica personal. Pero ¿quién somos tú y yo y cuáles son nuestros criterios y nuestros principios para poder determinar que alguien es inocente o culpable, bueno o malo, blanco o negro? Nuestro juicio es completamente absurdo. Es estúpido juzgar a alguien. No tiene ninguna trayectoria y ninguna trascendencia. Pero cuando el juicio de la dignidad de un ser humano está en la boca del Señor de los señores, del único que ha resucitado y el que viene de parte de Dios, cambia la perspectiva.
La dignidad aquí en la tierra, yo creo que va asociada a la soberbia, creo yo, así lo veo yo. Lo más en terrenos espirituales con él, lo veo es donde veo ese enfoque, pero aquí, utilizar la dignidad, lo veo como un sinónimo de soberbia. Realmente hablando. Porque cada quien agarra su té, como yo soy.
Determinado ejecutivo, que estamos acostumbrados a tal señor o tal rango de vida económico-social, y de repente se echó unas copas de más y lo filman y pierde de figura, ¿verdad? Uy, perdió toda la... Sí. Y de alguna manera tiene una definición interesante, porque la dignidad siempre implicará ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Qué lugar nos corresponde? No el lugar que nos hemos dado o el que nos han dado. ¿Cuál es el único y auténtico lugar que nos corresponde? El único que en definición él pueda determinar. Si no, para empezar, ni siquiera hubiera sido digno de vivir. O sea, el criterio fundamental de la dignidad tiene que ver con lo que Dios ha querido para nosotros. Digamos que la dignidad es la misma voluntad de Dios expresada en nuestras vidas. Si es que somos capaces de sujetarnos a sus criterios, pero no de reinventarlos nosotros. Esto es lo que le está pasando al mundo. Esto es lo que todo el mundo nos previene y nos dicen: abusados, miren lo que es el secularismo, el montón de ideas por todos lados, y todo el mundo dice, está bien, hombre, que cada quien piense lo que piense, que digan lo que digan, que cada quien viva como quiera, es su vida. Eso es un criterio equivocado, no es su vida. Hay una falsedad, es que es mi vida, yo la vivo como yo quiero y yo vivo dignamente como yo pretenda vivir. Y resulta que dignamente tú quieres hacer lo que te da la gana. No existe eso, es una contradicción fundamental. A lo mejor caigo en muchos tecnicismos, pero quiero dejar en claro que la postura de los saduceos, Jesús se las va a dejar bien claro. No importa que estés buscando a Dios, no importa que tú muevas las variables, tu forma de concluir tus razonamientos son equivocados. Pero el que quiera verdaderamente abrirse a la acción de Dios va a entender que esta vida es diferente a la que viene. Esta vida tiene una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Punto. La gente se casa, la gente hace esto, la gente hace eso. Pero la vida que viene es una vida de otros niveles, de otras jerarquías. Y esos niveles y esas jerarquías implica que pasemos por ser juzgados dignos. Y eso, ninguno de nosotros vamos a estar en el tribunal. Ninguno. No hay manera. Yo no tengo nada que ver en ti para que tú puedas ser juzgado digno. Nada. Él lo va a determinar. Y en la iglesia hay experiencias de personas que han vivido esta experiencia de muerte y que Dios les ha conseguido de alguna manera no morir y han transmitido esa experiencia. Yo estuve muerto, experimenté esto después del accidente, me vi en un juicio. Suena empírico, pero casi todos los santos tienen historias alrededor de eso y en todas las épocas hay. Y siempre se habla de un solo juez, uno solo, sentado ahí, ante el que no se le puede refutar nada. ¿Por qué? Porque si todos los juzgados implica eso, dos posturas, ¿por qué en todos los juzgados hay instancias? ¿Por qué en todos los juzgados hay partes diferentes de opinión? Tienen que ser evaluadas por un juez. ¿Por qué no se le puede refutar nada?
Porque es una sola verdad.
Porque no hay más que la verdad. Y ese fue el único tema, para que vean que Pilato no era ningún perico de los palotes, ¿eh? El procurador. ¿Procurador de qué? Romano, y ahora se usa como procurador de justicia. El procurador, su acción principal, su curso de acción definido, era para que se procurara la justicia. Los romanos eran muy pulcros en el derecho. No iban a poner un procurador corrupto. Querían un procurador que por encima de todo mantuviera el equilibrio y la justicia. Entonces, el interrogatorio a Jesús como reo está en función de la justicia. Y llegan al punto fundamental de toda justicia, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y en la Escritura no está escrito. Ese tema no está en la Escritura. Si tú abres tu Biblia y en tu Biblia lees la pregunta cuando Pilato le hace a Jesús, ¿y qué es la verdad? En todas las Biblias termina con el signo de interrogación y no hay punto y seguido. Hay un punto de aparte después de dejar un largo tracho. En todas las Biblias hay un tramo. Los que conocen mucho de Escritura dicen que Jesús entró al tema de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sale de ahí Pilato, procurador, encargado de llevar a cabo la justicia, y dice, no encuentro ni un solo elemento para condenar a este hombre. Y tiene tres intentos jurídicos para soltar. El doble azote, el buscar que alguien lo... O sea, para exonerarlo. Sin embargo, las implicaciones políticas pudieron más que la implicación de la justicia y de la verdad. Y Jesús va a terminar su diálogo con los saduceos de una manera maravillosa. Les va a hablar, a ver, ustedes saduceos, ¿en quién creen y en quién se apoyan su fe? Se apoyaban, acuérdense que todo el judaísmo estaba basado en dos estructuras, en la ley y los profetas. La ley, la Torá, los cinco primeros libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Los cinco primeros libros. La Torá. En eso nos vamos a basar. ¿Y de quién trata esta historia? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces ustedes están basando su experiencia de vida en personajes históricos. O sea, al Dios que ustedes aman y en el que creen, está presentado por personajes históricos. O sea, ¿es un Dios de historia o es un Dios de verdad? Porque si es un Dios de verdad, los personajes tienen que estar vivos, porque no podrían dar testimonio. Entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es una tesis doctrinal para probar que Dios está vivo y que los que creen en Él se mantienen vivos.
Ayer decía el sacerdote que a Dios no se le muere ni un hijo.
A Dios no se le muere ni un hijo.
Todos están vivos.
Fíjate qué bonita expresión. Y aunque estén en los lugares donde no quisiera Dios que estuvieran. Porque en el infierno hay hijos de Dios. Y de la guayaba y de la no sé qué, y sí es cierto, pero es porque se fueron y están vivos. O sea, desde el día que tú abriste los ojos, te engendraron. Es más, desde el día que te engendraron en el seno materno, tú ya tienes la vida que Dios te ha concedido. O sea, no hay manera de rechazarla. Ya estás vivo. Esa es la gracia y el don. ¿Qué vas a hacer con la que dices que es tu vida? Más vale que esté en las manos del que es la vida. Porque cuando abras los ojos a la muerte, después de la muerte, lo único que vas a ver después de la muerte es al Señor de la vida. No hay vida después de la muerte. Hay Jesús. Después de la muerte no se respira. Después de la muerte no se hace nada. Está Jesús. Él es la vida. O sea, ¿quieres venirte conmigo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No quiero. Entonces, ¿a dónde te vas? A la ausencia de vida, a la muerte. A la muerte. Con todas sus expresiones. Maravillosamente el apóstol San Juan describe el Apocalipsis donde la muerte y la destrucción imperan. O sea, como la muerte, un agente que no hace más que... ¿Qué hace la muerte?
Quitar la vida.
Destruir, quitar la vida, matar. Entonces... Esos en el infierno, en el Hades, los que no sobrevivieron los que sufrieron la segunda muerte, porque todos estamos llamados a sufrir una sola vez la muerte, experimentar el juicio, pero los que sufren la segunda muerte, dice la Escritura, fíjense qué interesante, la segunda muerte es los que quedan muertos para siempre, o sea, es decir, condenados, los que se condenaron, hasta ahí llegaron. Díganme.
El
lugar de los muertos. En el credo de los apóstoles, en la segunda carta del apóstol San Pedro, dice que Jesús, después de muerto, bajó al lugar de los muertos. Bajó al lugar a los infiernos, dice, pero es el término tradicional es ese, ¿no? O sea, descendió a decir, aquí está el Señor de la vida. O sea, es el único que puede juzgar. Entonces más vale empezar a vivir como Él quiere. O vive como te dé la gana, pues. Si vives como te dé la gana, tú vas a inventar un proyecto de vida. Seguramente va a estar fincado en muchas estructuras de mentiras y te vas a alejar del proyecto de la verdad. Mande. Última pregunta para allá.
¿Cuál es el punto de tener una religión de los saduceos? O sea, pues pórtate mal si no hay juicio. Nada. ¿Cuál es? O sea, no se me hace como, no entiendo.
Sí, sí te entiendo bien. Lo que pasa es que tú estás pensando con mentalidades modernas, posmodernistas, siglo XXI. Vamos a darle al cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? Sácale toda la raja que puedas. Si al final y al cabo no pasa nada.
Según los saduceos.
Pero es. No, según nosotros. Pero los saduceos eran tan pulcros en ese sentido. O sea, el judaísmo había impregnado en el pueblo de Dios la vocación de que era pueblo de Dios, que no era relevante si existía o no existía la vida eterna. O sea, ellos debían vivir conforme a la justicia de Dios en el mundo presente. El asunto era que no pasaba. Ahora, fíjense la ironía, y con eso les hago una pregunta y con eso termino ya. El sumo sacerdote que mandó a Jesús a la muerte, el que lo condenó, al que le dijo, ¿verdad? Te conjuro en el nombre de Dios vivo a que me digas si eres tú el Hijo de Dios. ¿Quién fue?
Caifás.
Muy bien. ¿Era fariseo o era saduceo?
Fariseo.
¿Era saduceo? Estaban en el poder los saduceos en el momento de la condenación del Señor. Y a los saduceos les traen la información. Resucitó. No, que resucitó ni que nada.
Se acaba
la estructura del saduceo. No más que lástima que te estoy diciendo esto sin la cita bíblica. Pero voy a buscarla para traerte. Específicamente. El sumo sacerdote Caifás, miembro de los saduceos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos permita mantenernos fiel a su palabra y con alegría y esperanza, vivamos lo que Él quiere para nuestras vidas. Pidamos de una manera muy especial, gracias por recordarnos, muy especial, Señor, de todo corazón, te encomendamos, te suplicamos, te pedimos por el destino de las actividades electorales en Estados Unidos. Te pedimos de todo corazón por nuestro pueblo hermano en Estados Unidos, por nuestros hermanos y amigos que viven ahí, por todo el destino de esa nación que también implica el destino del mundo. Señor, que tu mano poderosa, la acción del Espíritu Santo, mueva los corazones de los votantes, mueva los corazones de los candidatos, y de todo corazón puedan vivir conforme a tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Les recuerdo que tenemos allá afuera un grupo de jóvenes que están vendiendo tortas para apoyar un retiro. Si no quieren la torta, a lo mejor podemos cooperar con 25 pesos. O no sé si les van a dar un vale para la torta. Desconozco cómo vaya a ser, pero sí me encargaron que si podíamos darles apoyo. Y tenemos aparentemente lo que podría ser nuestra última actividad del año en marco de retiro, el retiro del 19 de noviembre, sábado, que es un retiro encaminado a cerrar el año de la misericordia y ponernos en la dinámica del Adviento.
Ahí atrás, el 3 es el del Adviento, siempre lo es. Retiro del Adviento.
Bueno, sí es cierto, habíamos hablado de dos actividades, el retiro del 19 de noviembre y el del 3 de diciembre. Pero bueno, vamos a encaminarnos por lo pronto, muy bien, gracias por la aclaración, a esta tipo plática retiro que vamos a tener, yo creo que aquí, seguramente va a ser en algún salón de aquí de la parroquia, y demos algunos temas relacionados con el año de la misericordia, el año por venir, ¿verdad?
Sería un día, ¿no?
Sería nada más una tarde, un día, sí, nada más el sábado. Yo creo que de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, quedan todos cordialmente invitados. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser fieles a su palabra.